oírla, Señor, podamos meditar de ella, aprender de ti, crecer en el conocimiento tuyo. En Cristo, su Hijo, Padre, le pedimos estas cosas y le damos la gracia. Amén.
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 Gracias. Nuevamente bendiciones, hermanos.
Amén.
Seguimos felices, ¿verdad?
Amén.
Ah, bueno, qué bueno, no se les ha acabado el gozo. De hecho, al cristiano, la Biblia dice que no se le debe acabar nunca. Así dice la Biblia, que no se le debe acabar nunca el estar siempre gozosos, el estar siempre regocijados, el estar siempre contentos, contentos. Por ahí eso está en Filipenses 4:4, donde la palabra de Dios nos dice a nosotros, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Verdad? Ahí, el Señor nos manda a siempre regocijarnos. El día de hoy vamos a estar en este tiempo, hermanos, meditando un poquito en un tema o en algo que hemos llamado, hermanos, servir a Dios con corazón perfecto. Ese es el tema. Servir a Dios, ¿cómo les dije? Con corazón perfecto. Y me va a acompañar al primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Antiguo Testamento, al primer libro de Crónicas, miramos el capítulo 28, es casi el último capítulo, y vamos a estar leyendo el versículo 9. Amén. ¿Ya me lo encontró? ¿Sí? Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Voy a esperar por ahí para que lo terminemos de hallar algunos hermanos que todavía no lo tenemos a la mano. Amén. Aquí, hermanos, en este versículo, el rey David como padre de familia, estaba muriendo ya, ya estaba falleciendo, pues, ya había terminado su tiempo. Yo les dije en la clase anterior que los seres humanos cumplimos un tiempo, ¿verdad? Aquí en la tierra y cuando lo cumplimos ese tiempo, pues ya se nos acabó y por más que querramos seguir, ya no podemos. De hecho, nosotros miramos eso en el primer libro de Reyes, capítulo 2, así solo lo voy a mencionar, cuando, versículo 1 en adelante, el rey David le dice a Salomón, su hijo, yo sigo el camino de todos en la tierra, así que tú esfuérzate y sé hombre. Así le dice, esfuérzate y sé hombre. Y cualquiera dice, bueno, ¿y cómo se oye eso? Pero así le dijo el rey David a Salomón. Pero en esta parte de la Biblia, donde vamos a leer hoy, mire lo que dice David. Capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Amén. Este mensaje viene ahora para San Agustín y viene para toda la iglesia. Pero el Señor tiene tratos personales con algunos de ustedes y Él sabrá cómo va a lidiar con nosotros, con cada uno. Y el corazón humano, nuestro corazoncito, es el centro de las emociones. Amén. Con Él nosotros podemos sentir, podemos amar, podemos odiar también en el corazón. También es sencillo porque él puede entristecerse, puede sentirse despreciado, menospreciado. El corazón es el centro de las emociones que Dios permitió que nosotros tuviéramos. Y dependiendo de su estado, determina el ánimo, el deseo con el que se hacen las cosas. El ser humano debe reconocer a Dios en todos los aspectos de su vida, desde lo más simple hasta lo más complicado. En el corazón es donde uno piensa, donde se maquinan todas las cosas, donde pone su corazón, allí pone su mente, ahí está su sentimiento y ahí está su pensamiento. Por eso el Señor Jesucristo dice, hablando el Señor Jesucristo para su pueblo, que a mí me encanta el Evangelio, yo espero que a usted también le guste, y dice la palabra, Jesús, vea, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Porque en la tierra la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan, pero en el cielo ni los ladrones minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corrompen, dice el Señor. Así que haceos vuestro tesoro en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Con el corazón nosotros pensamos. Hay gente que dice, no hermano, perdón, yo pienso con la cabeza. No, no piensa con la cabeza, piensa con el corazón. Hay gente que no entiende eso, no lo alcanza a entender bien. Y se lo voy a ilustrar quizás de una manera bien simple, porque la Biblia lo enseña así. Esto lo enseña el Evangelio de Mateo 15, pero eso no se lo menciono, usted lo puede leer si quiere en su casa. Pero está bien. Mire, Evangelio de Mateo 15, dice la Biblia que llegaron los fariseos y vieron a Jesús que estaba comiendo con un montón de gente pecadora, y los discípulos habían comenzado a comer, y ya sabe usted, ¿verdad? Y cuando la gente lo ve comer a uno, a ver qué piensa, a veces. O sea, la gente esa pensó unas cosas feas, porque dijo así, mire, llaman a Jesús y le dijeron, tú eres un rabino de Israel, ¿y por qué tus discípulos comen con las manos sin lavarse? Y cualquiera que lee eso dice, hermano, ya ve que los discípulos no se lavaban las manos para comer. ¡Qué bárbaros! ¡Qué antihigiénicos eran! Es que no habla de eso. Para los que han estudiado más profundamente la Biblia, el lavamiento de manos era una ceremonia que se hacía entre los judíos, donde derramaban mirra y aloe aromáticos para que las manos fueran ungidas con la mirra y el aceite de mirra, para que quedaran supuestamente totalmente limpias, espiritualmente hablando. Es decir, que cuando se lavaban las manos así, se quitaban toda impureza que hubieran realizado con las manos, alguna acción mala, el agarrar alguna cosa que no fuese de ellos, etcétera, etcétera. Era una creencia un poco extraña. Pero ellos se quitaban y se limpiaban de esa manera, y el ceremonial duraba mucho. A veces hacían todo eso. Y los discípulos no se habían lavado las manos ni habían hecho el ceremonial. Lo que tenían era hambre. Fueron a lavarse con agua, con jabón, y se limpiaron y fueron a comer. Entonces los religiosos de aquel tiempo, ¿por qué comen con las manos sin lavarse? Y Jesús les dice, miren, me dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de él. Porque lo que entra en el hombre, entra por la boca, pasa al estómago y después es depositado en la letrina. Así dice el Señor. Después es depositado en la letrina. Pero no afecta, le dice, no lo hace impuro. Mas lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque lo que sale de él, del corazón sale. Y del corazón salen, le dijo el Señor, los malos pensamientos. Diga conmigo, malos pensamientos. Los malos pensamientos. ¿De dónde dijo que salían? Del corazón. Ah, entonces con el corazón piensa. ¿Eh? Salen los malos pensamientos. Las fornicaciones, los homicidios, los adulterios y toda clase de maldad procede del corazón, y eso sí contamina al hombre, dijo el Señor. Bueno, dejémoslo hasta ahí. El deseo del corazón nuestro, bueno, hay un deseo, ¿verdad? Desde lo más simple hasta lo más profundo, nuestro corazón puede ser bueno o puede ser malo. Pero, y eso se determina si se convierte el corazón para servirle a Dios o para servirle al diablo. Aquí solo hay dos formas. No se me vaya a sentir mal, ¿verdad? Si alguna persona que está aquí no tiene a Cristo en su corazón todavía. Pero hay una realidad que no vamos a obviar y aquí hay que decir las cosas bien puntuales, ¿verdad? Y es el hecho de que aquella persona que no está con Cristo, está contra Cristo. Que aquella persona cuyo corazón no le sirve a Dios, le sirve al diablo. O sea, no hay que decir, no, yo no soy ni de aquí ni de allá. O sea, yo no soy ni de la iglesia, no soy ni cristiano ni no cristiano. O sea, que yo no soy nada. O sea, no soy ni de allá, ni de aquel bando, ni de este otro bando. No, o es con Cristo o es contra Cristo. Pero no hay opciones de quedarse en medio, a neutro como el carro, ¿verdad? No hay opciones. No hay opciones. Y esto lo dice, hermano, ¿y dónde dice eso la Biblia? Lucas 11:23. Ahí dice la Biblia eso. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso dice el Señor. Ahora ya le di el texto, ya sabe dónde está. ¿Verdad? Le dije Lucas 11:23. Vale, ahora, lo que quería decirles con esto es lo siguiente. El corazón humano, nuestro corazón, se puede convertir en una de dos cosas. Oiga bien qué dije, en una de dos cosas. O en el templo de Dios o en el taller del diablo. O es el templo de Dios, donde Dios habita y hace su obra, su trabajo, o es el taller donde el enemigo fabrica todas las cosas malas habidas y por haber. Ahí, en eso se convierte, dependiendo del deseo que haya en nuestro corazón. Mire, hermano, yo quiero hacerle una, así como una reseña, usted ya lo sabe, pero ¿qué tipo de corazón cree usted que tenía Caín, el hijo de Adán y Eva? Primer hijo. Allá de Adán y Eva. ¿Qué tipo de corazón tenía ese muchacho? Que llegó a tal grado a matar a su propio hermano. Y lo desangró y lo mató y lo tiró a la tierra, pues. Y la tierra se tragó la sangre de ese muchacho. ¿Qué corazón tenía? Dice la Biblia que tenía un corazón malo. Malo. Pero el Señor le había dicho, y sabe que en la Biblia, ese relato de Caín, hay gente que a veces, como no estudiamos, hay gente que no estudia la Biblia. Y si la lee nada más para dormirse, se acuesta en la hamaca y cuando está, se duerme, ¿verdad? No lo estudia. Entonces, le voy a mencionar eso. Fíjese que Caín, cuando llegaron a ofrecerle la ofrenda al Señor, porque el Señor demandó una ofrenda, ¿va? Y vino Abel y llevó una ofrenda, y Caín llevó también una ofrenda, pero la ofrenda de Abel le gustó al Señor y la de Caín no. Porque Caín le tomaba las cosas sin importancia. A Dios no le importaba a él, pues. A él no le importaba a Dios. Y entonces este Caín, cuando vio que el Señor estaba bien contento con Abel y le había recibido bien, y él lo había visto así, pues de lado, porque también él así había visto a Dios, se enojó y se ensañó su semblante. ¿Sabe qué? El Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado tu semblante? Le dijo el Señor. ¿Por qué le dice, estás albergando esto en tu corazón? ¿Qué es lo que pasa? Le dice. Y luego él no respondió palabra. Y entonces el Señor le dijo, Caín le dijo, el pecado está tocando a la puerta. Le dice. Y tú vas a decidir si hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero tú vas a tomar la decisión pronto. Y tomó la decisión de matar a su hermano. ¿Y sabe cuál fue la puerta de entrada que halló para llegar hasta el homicidio? El enojo. Yo por eso aquellas personas que se enojan. Yo por eso he comenzado hoy, ¿verdad? Que contentos, que alegres, que todo. Porque el cristiano tiene que andar en eso. Porque si abre la puerta del enojo, ese enojo lo puede llevar hasta el homicidio, así como lo hizo con Caín. Lo puede llevar hasta allá. Y no solo mata, a veces físicamente, mata también espiritualmente. Y venís de la iglesia, nombre para andar a Dios. Y vos, el diablo traes metido mejor en lugar de traer a Dios. Pa. Y le sirvió de tropiezo. Y el Señor dice, no, una piedra de molino te metes al cuello mejor y te voy a tirar a lo profundo del mar porque me estás sirviendo de tropiezo. En lugar de servirme de bendición, estás estorbándome. ¿Está entendiendo? Habemos muchos en ese sentido. Habemos muchos en ese plan. Y que no hay alegría. No hay alegría. Es de lo peor en el creyente, que no hay alegría. No se siente contento, no hay contentura. No hay hermosura, no hay vida. Están apagados, muertos. Están deshidratados espiritualmente. No hay mucho. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta de Filipenses, yo le mencioné a usted Filipenses 4:4, ¿sí o no? Cuando entramos. Que es cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, iglesia, regocijaos. Le decía el apóstol Pablo a los filipenses en la carta. ¿Y dónde cree que estaba el apóstol Pablo? ¿Cree que estaba en su casa, en una hamaca, ya tranquilo, bebiéndose una soda? No, una soda no había. O sea, una bebidita ahí, alguna cosa. ¿Cree que eso estaba haciendo? Mis hermanos que han estudiado la Biblia, ¿dónde estaba? ¿A dónde estaba? En la cárcel. Estaba preso. ¿Y ya sabe qué es estar preso? No. No, ni lo vaya a investigar. Está tremendo estar ahí. Ahí. Está duro estar en medio de todo eso. Terrible ahí. Ahí estaba él preso. Y les está diciendo, hermanos, alégrense, regocíjense. En otro hermano, por favor, ayúdenme, vengan a sacarme de aquí. No, nada de eso. Regocíjense en el Señor siempre. Y se sentía victorioso ahí. Y nunca salió de ahí hasta que lo mataron. Porque lo llegaron a decapitar a Emi. Ah, hermano, no, sí. Y nos dice ahí en la carta de Timoteo, pues, y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el Señor me ha dicho que mi tiempo se ha cumplido y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y el Señor me dará la corona de justicia. Eso es lo que él dice en la despedida que él da. Porque ya el tiempo de mi partida, el Espíritu Santo me ha dicho de que ya llegó. Y es cierto, en esa semana llegaron y lo degollaron. Pues. Pero él estaba diciendo a la iglesia, sientan gozo, igual a los tesalonicenses cuando les escribió la carta en 5:18, perdón, en el 5:16 al 18 de Tesalonicenses. Y les dice, están siempre gozosos, orad sin cesar, dan gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y estaba preso. ¿Y el corazón? Es que hay que servir a Dios con corazón perfecto. Y la alegría es parte de eso. Es un don que debe tener. El creyente debe transmitirlo. Yo no sé si me han visto enojado a mí aquí cuando... No, ¿verdad? Es que no tanto, ¿verdad? Yo trato. Y no es fingir, hermano. No, no se trata de venir a fingir. Así, así como las muchachas que ensayan ahí en la escuela. Que les digo yo, chicas, ¿y a ustedes por qué les hacen eso? Es que dicen que tenemos que sonreírme. ¿Y quién va a sonreír con este sol, me? Y le digo yo, ¿y qué es lo que pasa? No, pues nos han puesto un lapicero atravesado en la boca. ¿Ah, esta lapicera? A morder el lapicero. Así, en la boca. Y diciendo, hermano, qué tremendo. Ahí es. Que están ensayando ahí para sus cachiporreadas, ¿verdad? Eso es terrible. Y que tienen que andar contentos. La alegría debe venir del corazón real, desde adentro. Si usted no transmite esa alegría para el pueblo, o no transmite esa alegría para su casa, si usted no transmite nada de eso, piense, porque puede ser que usted, en lugar de ser un... ¿qué? Un ángel de Dios, una luz, una lumbrera en su casa, puede ser un agente del mal que está portando no la luz sino la oscuridad. Puede ser. Jesús dice, porque si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Porque la lámpara del ojo es el cuerpo. ¿Sí? Si dice, si tu ojo está bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es perverso y está mal, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y así lo entendemos nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí encontramos nosotros varias cosas. Fíjese que nosotros podemos mirar varios textos que nos hablen de eso, de cómo es que Dios nos mira a nosotros. La Biblia dice por allá en Hebreos 3:10, creo, 3:10. Usted lo puede verificar después si quiere en su casa, pero dice que nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la casa del Dios viviente. Y dice, la casa la cual sois vosotros, somos templo de Dios. ¿Amén? Sí, somos templo de Dios. Y entonces nosotros tenemos que reflejar esa alegría, ese contentamiento. Yo no sé por qué algunos miraban a Jesús, o lo miran a veces así, teológicamente, miran a Jesús como si Jesús fuera un así, enojado, algo malo, así, ¿no? Y Jesús no fue así. De hecho, había alegría siempre, Él con su gente, con sus discípulos. Los recuerdo en las bodas de Caná de Galilea. Yo veo a Jesús cuando le traían a los niños. ¿Se acuerdan que llevaban a los niños? Marcos capítulo 10. Por ahí está. Ustedes lo pueden mirar. Y le traían a Jesús los niños para que los bendijera. Y de repente los apóstoles dicen, sí, cuidado, gente, vaya para allá. Aquí a Jesús no lo estén molestando. Al rabino, al maestro no me lo estén molestando. Y Jesús les dijo, pasa, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice que los agarraba, los abrazaba, los bendecía. Jesús era amoroso con los niños. No sé las maestras de escuela dominical, pero tienen que transmitir eso también a los niños. Pero son terribles, hermano. Y yo lo sé, yo trabajo en escuela. Yo lo sé, que son terribles, pero así son. Y ellos son la alegría, y también son la alegría de la casa, ¿ya se ha fijado? Solo ellos tienen unas ocurrencias terribles. Que por más mal que ande usted, de repente, ya le sacaron risa, ¿verdad? Ay, es que qué ideas las que se les ocurren, ¿verdad? Y de repente cuando se les cayó algo, y se paran, ¿quién botó tal cosa? Usted, ¿verdad? Con las reglas de adulto. Nosotros tenemos reglas de adulto bien severas, y las queremos aplicar a los niños, ¿verdad? Y de repente los niños llegan y le dicen, mami, vos fuiste el que votaste. Mami, te amo. Ya, solo a ellos se les ocurre. Ya, el corazón es perfecto. O sea, de ellos. Y saben que con ese te amo ya le doblaron todo. Ya, le doblaron todo. Por más que, ay, es que vos, tenés cuidado, ¿viste? Para la próxima. Ya estuvo. ¿Eh? Y lo ganaron, ya. Así que, ¿ya oyeron, verdad, lo que tienen que hacer? Mami, te amo, ya estuvo, ya. ¿Sí? Para que... Ahora, ustedes tienen que aprender eso, hermanos. La alegría. El corazón perfecto. Servirle a Dios con corazón perfecto. Mire, Dios es el único que escudriña la mente y el corazón y entiende los pensamientos y los intentos del mismo. Esto... es algo que no solo aparece aquí en Crónicas, sino que aparece también en el Apocalipsis. Y que Dios creó a los seres humanos y Él amó su creación, pero cuando ellos probaron el fruto de la maldad, se complacieron con la maldad y a Dios le dolió en su corazón. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, porque todo el intento del corazón del hombre era malo. Era malo. Pero aquí en Crónicas, todavía está en Crónicas, ¿no? Sí. Aquí en Crónicas, en el versículo 9, le dice David, y tú, dice Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Detengámonos un momentito. ¿Por qué le diría David a Salomón, Jehová escudriña los corazones de todos? Y solo a él estaba diciendo el mensaje. Ah, porque ese mensaje era para nosotros también. Por eso, ¿eh? Amén. ¿Me está entendiendo con esto? ¿Sí o no? Porque dice que Él es el que escudriña los corazones. O sea que delante de Dios, usted y yo estamos descubiertos. ¿Sí o no? Estamos descubiertos, ¿sí? En el corazón. Él sabe, pues. Por ejemplo, si usted aquí viene a la fuerza, levante la mano el que viene a la fuerza, nadie la va a levantar, ¿verdad? Pero en su corazón de repente dice, no, yo, ay, es que domingo, ay, este día es el que me queda de descanso y ir allí, ¿verdad? Y dice la Biblia, sírvele con ánimo voluntario, con corazón perfecto. Dice, Jehová escudriña los corazones de todos nosotros. Como que usted le esté diciendo a alguien, te amo, y en su corazón no sienta nada. ¿Mm? ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? Que usted le está diciendo a Dios, Dios, yo te amo, Dios, te amo. Sí, te amo, Señor. Pero no te hago caso. Imagínese. Imagínense ustedes qué terrible, ¿verdad? Lo ama, pero no le hace caso. Lo quiere, pero no le hace caso. Y entonces, ¿cómo quedamos, pues? O sea, dice que ama a Dios, pero no le obedece. Y Jesús, como dice en el Evangelio de Juan, a mí me gusta el Evangelio de Juan, me gusta el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, por el capítulo 14, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Pero como no lo ama, no guarda. El que no ama a Dios no guarda los mandamientos de Dios. Es mentira. Pero aunque le diga, y ya se lo dice que le ama, si lo dice que, pero de los labios para afuera, en su corazón no hay nada. No hay nada para Dios, no hay nada de obediencia, no hay nada de nada. Y por eso dice el Señor allá en su palabra, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que está lejos? El corazón. Y ahí se pone a cantar a veces uno, cuando cantamos alabanzas, ¿verdad? Y de repente en las alabanzas hay compromisos, ¿verdad?, que uno acepta ahí, implícitos en la alabanza, ¿verdad? Y después de que uno ha pronunciado con la boca y ha poniéndose a reflexionar, de repente nos damos cuenta que hasta la oración nos queda grande. ¿Ya se ha fijado en eso? No, yo creo que sí. Por ejemplo, cuando usted viene y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y no es su padre porque usted no lo ha recibido, ni es su hijo. Ajá, ¿cómo queda? Desde ahí pues comencemos. Si usted dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿es padre suyo? ¿Lo ha recibido? ¿Es Dios su padre? Y si no lo es, ¿cómo es que está diciendo Padre nuestro si no es suyo? Y después le dice: santificado sea su nombre, y usted pasa hablando todo tipo de tonterías, todo tipo de torpezas, todo tipo de cochinadas con su boca, y no santifica a Dios, ni el nombre de Dios lo santifica con eso. Y dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ah, que se haga tu voluntad, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cómo es eso? Que se haga su voluntad, pero usted no va a hacer la voluntad de él, sino que usted va a hacer lo que usted quiere. ¿Sí? Y de repente dice por ahí, siempre siguiendo ese mismo modelo, ese mismo modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero no quiere ir a trabajar. ¿Ah? Imagínense. ¿Ya? No quiere ir a trabajar, el pan nuestro. Y perdona nuestras ofensas. Mira, aquí va otra. Y le decimos: perdona, Señor, nuestras ofensas. Así como nosotros, así como yo, perdono a los que me ofenden. Y no perdona. ¿Ah? Y usted no perdona, es mentira. Y alguien le tira una hablada, no, di que no le hablo. Y a mí me ha tirado muchas. Y aquí esto y lo uno y lo otro. Y usted está emproblemado. ¿Cómo es eso, pues? Y hasta eso le queda grande, pues. Se da cuenta que es una camisa enorme. Y usted no le queda. Y de repente nos quedamos con eso. Y nos damos cuenta que no estamos sirviéndole a Dios con corazón perfecto. Porque el que le sirve a Dios tiene que aguantar. Hermano, ¿y qué tengo que...? Sí, tienes que aguantar. Porque ahí dice la Biblia que Él es nuestro modelo a seguir, y que cuando Él le decían cosas, Él callaba. Que cuando le maldecían, Él bendecía. Y que cuando lo mataron, Él dijo: perdónalos. Ah, no, es que llegar a la categoría de... hasta esa categoría, hermano, yo no puedo. Ah, mire allá, cuando lleguemos allá, se lo explica a Dios entonces, porque... Él dice que no nos ha dado una prueba que no podamos resistir. Lo que pasa es que somos muy garañones a veces. Es lo que pasa. ¿Amén? ¿Eh? A las iglesias cuesta sacarle a veces, ¿verdad? Pero eso pasa. Nota esa cuestión a nosotros y no entendemos qué es lo que Dios quiere. Dice muchas cosas. Aquí dice muchas cosas. Y la verdad que, mire, el corazón humano puede llegar a ser endurecido y no puede llegar a ser perfecto. Por ello debe ser guardado el corazón. Por allá en Proverbios 4:23, la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Y su corazón está guardado y está apartadito para Dios. O le da chance al enemigo entre la semana, porque ahí cuenta. ¿Cómo estás? ¿Y le está dando chance al enemigo o no le está dando chance? No, pues yo, como decía alguien, ¿verdad? Una persona por ahí, un hermanito por ahí. No, yo de vez en cuando me hago mis tiritos, dice, pero no es mucho, dice. ¿Ya? Y eso de hacer tiritos, ya sabe qué es. No es que va a ir con una ondilla a tirar con piedra ahí. No, no es eso. Está hablando de otra cosa. ¿Ya? Habla de otra cosa, de hacer otro tipo de cosas que van en contra de la voluntad del Creador, en contra de la voluntad de Dios. Mire, analicemos lo que le dice Salomón, lo que le dice, perdón, lo que le dice David a Salomón. Sabemos nosotros que servir a Dios con corazón perfecto requiere buscar a Dios y obedecerle. Así como dice el Deuteronomio 4:29 y 39, que hay que buscar a Dios y servirle con ese corazón perfecto. Hay que ir y buscar a Dios y servirle. Mire, y de hecho, antes de pasar a la fase esta que les quiero explicar de lo que le dice David a Salomón, hay un mandamiento de parte de Dios. Hay un mandamiento, y ustedes lo deben de conocer, porque el cristiano que no conoce ese mandamiento es de cristiano como que no es cristiano. Quizás copia, pero no es real. Mire, dice la Biblia, y estoy ahorita en el libro del Deuteronomio 6:5. Por allá, el Deuteronomio 6:5. Pero también lo mencionó Jesús en la tentación, cuando el diablo lo tentó. Le dice... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios. Sí, pero dice con todo el corazón. Amar a Dios. ¿Y qué es amar con todo el corazón? Ya se dio cuenta la magnitud de eso. El que ama a Dios va a ir a pecar. El varón que ama a Dios se va a ir a meter a un bordel de prostitutas. La sierva que ama a Dios va a andar airada y enojada todo el tiempo. Va a andar aprendiendo mañas y a ponerle trampa al marido, a los hermanos, a los vecinos, de las que aprendió en las novelas, de las tonteras que aprenden en el mundo. ¿Va a hacer todo ese tipo de cosas? No. ¿Va a deshonrar su casa, su familia, su hogar, convirtiéndose en una prostituta o una promiscua? No. No lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque ama a Dios. Los que no aman a Dios, ellos tienen otra. Porque el Señor dice, vuelvo y repito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el Señor, si me amáis. Ahora, el que no lo ama, vuelvo y repito, dice, no, pues, no me ama. ¿Y el Señor qué hace con los que no le aman? Pues los que no le aman, dice, yo amo a los que me aman. Sí, el Señor ama a los que le aman, pero también ama al pecador. Lo que pasa es que el pecador, si al final ve que no es correspondido ese amor, pues mire, él dice, y desde el tiempo antiguo está eso escrito. Lo que pasa es que, bueno, miren esto. Yo sé que ustedes son estudiantes de la Biblia, algunos. En el libro de Cantares, capítulo 5, Cantares, en el Antiguo Testamento, ahí habla de una muchacha que se había metido a la cama y se había lavado las manos con mirra, los pies se los había lavado con mirra. Ya estaba bien aseada y ya estaba en la cama. Cuando el amado de ella llega y toca la puerta, y afuera estaba lloviendo. Amén. ¿Cuántos han leído eso? ¿Sí? Estaba lloviendo. Afuera había una tormenta terrible. Y el amado llegó y tocó la puerta y le dice, ¡ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Mi amor, ábreme la puerta! Y ella dijo, ya estoy acostada en mi cama. Ya me lavé con mirra. Ya estoy aseada. ¿Me he de ensuciar? ¿Voy a levantarme para ir a abrirte la puerta? Dijo ella, y ya no escuchó la voz del amado. Después se quedó pensando y dijo, ¿y qué se habrá hecho? Y salió, usted lo puede leer en capítulo 5 de Cantares. Y salió y abrió la puerta. Mire usted, después que estaba hablando tanto, Dios bendiga a las mujeres, ¿verdad? Mire, imagínese usted. Mire, después de que estaba hablando y diciendo cosas, sale y abre la puerta. Y cuando abrió la puerta, Campas, su amado ya se había ido. Y mire usted, y así como andaba con el vestido largo, con el vestido blanco, largo, de dormir, y con todo y como andaba, bien recamada, bien guapa, preciosa, ay, qué linda. Mire, salió por en medio de la tormenta, y anduvo caminando por el parque, por la plaza, y encontró a los guardias, y les preguntó, ¿habéis visto al que ama mi alma? Porque no lo he encontrado. Yo descansaba, yo velaba, yo dormía, pero no salí a abrirle la puerta. ¿Lo habéis visto? ¿Dónde está? Y los guardias le dijeron, no lo hemos visto. No hemos visto al que ama mi alma, al que ama tu alma. Y no lo halló. Por lo tanto, yo digo, dice, doncella, oh doncellas de Jerusalén, que no hagáis velar al amor. No lo desesperes. ¿Y sabe con qué se relaciona el paralelo que tiene eso con el Apocalipsis? Hermano, ¿con el Apocalipsis? Sí, con el Apocalipsis. Tiene un paralelo, es estudio. Cuando uno se pone a estudiar, ¿verdad? Tiene un paralelo. El paralelismo es una forma de estudiar la Biblia en el que usted encuentra una cosa que viene y como que se repite en otra parte, o de otra manera. Y en el Apocalipsis 3.20, ahí en el 3.20 de Apocalipsis, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la gente no le abre la puerta. No le abre la puerta. Y el día que se la llegue a abrir, pueda que no sea él el que ya esté ahí, sino que sea otro. Usted entiéndame. ¿Ya? A veces nosotros leemos la Biblia, pero si no la estudiamos, si no la entendemos, también los predicadores estamos comprometidos a eso. Y me gusta lo que estás haciendo, hermano, de estudiar la Biblia así, con diccionario, porque te va a ayudar bastante a crecer bastante. Créeme, eso ayuda bastante a que uno crezca, a desarrollar estudios más profundos también, hermano, más profundos para la iglesia. Es muy importante, porque así crece como predicador y también crece la iglesia del Señor. Entonces nosotros miramos todo esto y determinamos, ¿sabe qué? Analicemos un poco y ahí vamos a ir concluyendo ya. ¿Qué vamos a ir concluyendo? Mire, el corazón humano puede ser engañoso, pero Jesús nos enseña que hay que servir a Dios con corazón perfecto. Y David lo dijo a su hijo Salomón. Lea conmigo, está aún en Crónicas, ¿verdad? Crónicas. Usted y yo lo leemos de nuevo, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Detengámonos un momento ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para servirle a Dios con corazón bueno, sincero y perfecto? Lo primero que debe hacer una persona es reconocer a Dios. Porque si no lo reconoce, si no reconoce que Dios es el todo en la vida suya, entonces desde ahí ya perdimos. Entonces ya no podemos seguir, pues. Tiene que reconocer a Dios. Y eso es lo que le dice David a Salomón. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y aún con mucha tristeza lo digo, hermano. ¿Sabe usted que Salomón le falló a Dios? ¿Ah? ¿Sabe o no sabe? Porque aparte de reconocer a Dios, al Dios verdadero, reconoció también a otros dioses él. Reconoció al Dios Quemos, de los moabitas, y a Moloch, de los hijos de Amón, donde quemaban y hacían sacrificios humanos en el valle del hijo de Hinnom, y quemaban los niños vivos, eran sacrificados a esas divinidades o a esas cosas feas, idolátricas. Y Salomón estuvo de acuerdo y hasta les construyó templos para que ellos hicieran sus adoraciones, y el Señor se enojó con Salomón, gran manera. Pero aparte de eso, también Salomón hizo otras cosas, ¿verdad? ¿Sabe usted cuántas mujeres tuvo Salomón? Que la Biblia le cuenta, 1000. 700 fueron reinas, 700. 300 fueron concubinas, o sea, solo así nomás, que como quien dice, vea, a la pasarela. Pero tuvo 1000 mujeres por todas, ¿verdad? En su vida. ¿Se imagina esa clase de vida? Y dice la Biblia, y sus mujeres, ahí está en el libro de Reyes 11, primer libro de Reyes 11, dice, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué desviaron ellas? Su corazón. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué tuvo tantas? No, si el hombre, pues sí, quizás no era feo, no sé yo. Tenía dinero, porque era rico, en gran manera, y era inteligente. Y un hombre inteligente, rico, rey y guapo, pues bueno, ¿qué le digo? ¿Ah? Y yo me imagino que las mujeres que llegaron a él, ¿verdad?, eran piezas, o sea, eran mujeres también, ¿verdad?, que algunas iban por interés, y como dicen ahí, que el amor y el interés llevan cierta compañía, pero pudo más el interés que el amor que le tenían, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Ahí hubo una gran desviada del corazón de Salomón, porque se desvió su corazón hacia otra cosa. Pero David le estaba aconsejando y no oyó el consejo del papá. Le dijo, mire lo que dice, ayúdeme ahí. Reconoce al Dios de tu padre. ¿Y qué dice luego? Y sírvele con corazón perfecto. Sírvele con corazón perfecto. Y luego le dice, sírvele con ánimo voluntario. ¿Y usted cómo le sirve a Dios? ¿Con corazón perfecto? ¿Le sirve voluntariamente, con ánimo voluntario? ¿O lo tienen que andar apretando para que usted haga las cosas? ¿Ah? Porque si usted se comprometió con el Señor a algo, no espere que lo estén ahí apurando para que haga algo. Usted lo tiene que hacer porque su corazón está comprometido con el Señor. No es que lo estén ahí empujando para que haga algo usted. Amén. ¿De acuerdo? Porque dice ahí que hay que servirle con ánimo voluntario. ¿Y qué es voluntario? Voluntario quiere decir que yo realmente lo deseo, que yo realmente lo quiero hacer, que yo realmente anhelo servirle. Es decir, ¿qué hago, verdad? Y sírvele al Señor. Pero dice el Señor en Malaquías capítulo 4. Solo le voy a decir así el capítulo, usted lo lee en su casa. Dice el Señor que hay gente que a él no le sirve. Y que el que no le sirve, lo aparta para que se muera. Y que se lo lleve el otro, ¿sí? Hermano, tan severo es. Sí, allí dice, entonces vas a comprender, dice, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, dice. Así dice ahí la Biblia. Entonces, uno se encuentra con esas situaciones. Dice también, hermano, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Si usted busca a Dios, lo va a hallar. Esto tiene un paralelo en el Nuevo Testamento también. ¿Ya se acordaron? Los que estudian Biblia ya saben cuál es el paralelo de esto. Cuando dice, si tú le buscares, lo hallarás. En la Biblia lo repite Isaías en el paralelo. Isaías aparece en el camino y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Se acuerdan? Llamadle en tanto que está cercano, dejando el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos de iniquidad, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Isaías 55. Pero en el Nuevo Testamento dice Jesús, y este es donde habla Jesús, cuando dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abre la puerta. Amén. Así dice el Señor. Así que eso tiene un paralelo con lo que estábamos estudiando, y dice aquí, si tú le buscares, lo hallarás, más si lo dejares. ¿Qué dice la última parte del versículo? Él te desechará para siempre. Gracias.